Bueno, vamos a hablar sobre el Ministerio de Turismo, que está el Ministerio de Turismo y Deporte, que está llevando adelante una serie de políticas para prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Sí, así es, porque hace unos días se firmó un convenio entre las carteras de turismo de Mercosur para coordinar una agenda de trabajo en conjunto, pero lo cierto es que desde nuestro país la prevención y la lucha contra la trata en el turismo ya es una política de trabajo que se sostiene desde hace tiempo.
Uno de los grandes avances que presentó el Ministerio en la lucha contra la trata tiene que ver con la sanción del decreto 398/13 firmado durante la administración de José Mujica. Mediante este decreto, los prestadores de servicios turísticos deben realizar acciones tendientes a la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en la actividad turística. Además, las empresas turísticas, ¿no?, deben adaptarse a un código de ética y no promover el turismo con planes de explotación sexual.
Uruguay, a través del Ministerio de Turismo y Deporte, es miembro del Grupo de Acción Regional de Américas, el GARA, el cual está integrado por organismos oficiales de turismo de las Américas.
Este grupo mantiene una comunicación muy activa y desde allí se intercambian opiniones y avances de los distintos países sobre la cuestión de la trata y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. También se ha participado en instancias de aproximación a la temática tanto en nuestro país como Argentina, Brasil y Ecuador.
Vamos a conversar ahora con Jorge Morandeira, que es asesor en el Ministerio de Turismo y Deporte y nos va a introducir en el tema. Buen día, Jorge.
Buenos días, Daniela. Buenos días, Javier. Y bueno, muchas gracias por este espacio que, como decimos nosotros, tiene que multiplicarse para difundir lo que ustedes estaban diciendo. La generación de la conciencia general hacia lo que es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y lo que puede ser no solo la trata de niños, niñas y adolescentes, sino de cualquier persona, obviamente.
Sí, Jorge, contanos, se firmó entonces un convenio entre las carteras de turismo del Mercosur. ¿Cómo se viene trabajando en conjunto con estos países?
Bueno, como bien ustedes decían, ya existe el Grupo de Acción Regional de las Américas que fue creado a partir del 2006, donde varios países comenzaron allí a trabajar y a coordinar experiencias. Básicamente lo que hacemos, además parte de una intención específica de la Organización Mundial del Turismo, es tener videoconferencias que generalmente se realizan mensualmente o en algunas épocas bimensualmente, y al menos una vez al año se realizan encuentros presenciales en diversos países, donde justamente lo que uno busca es no solo compartir la experiencia, sino además enriquecerse de lo que hacen los demás países. Lo que concretamente hicieron los ministros de turismo o las delegaciones de turismo de los ministerios del Mercosur, más Chile, que estaba en este caso como observador, fue comprometerse a fortalecer el funcionamiento del GARA. En este momento, nuestra delegación, la delegación uruguaya, como la delegación argentina, venimos trabajando fuertemente y en el último tiempo, debido a muchas veces, como pasó en nuestro país, se debe a los cambios en las autoridades, en fin, pero se ha retraído un poco la participación de Paraguay y la participación de Brasil, y lo que buscábamos era que se reintegraran porque, por ejemplo, Brasil había tenido un papel muy activo en lo que era todo el funcionamiento y la fundación de este grupo de acción. Concretamente fue lo que se acordó. En la próxima reunión se va a seguir profundizando, y además teníamos un antecedente cercano, que si bien se tomaron una cantidad de medidas de prevención, concretamente en Brasil, con el desarrollo del Mundial de Fútbol, hubo muchos casos de explotación y un trabajo muy fuerte que había hecho el Ministerio de Turismo hacia la propia realización del Mundial, bueno, como que no logró sus frutos esperados, y justamente ayer nos enterábamos que, para que ustedes y quienes nos están escuchando se hagan una idea, se habían cerrado lamentablemente, y es triste decir que haya empresarios que lucran con esto. Había unos 2.000 sitios de oferta sexual antes del Mundial, muchos de ellos lograron de alguna manera cerrarse por el Ministerio de Turismo, y el día de ayer decían que ya en este momento hay unos 3.000, o sea que superaron esos que se habían cerrado. Hablando de un solo lugar, y ahí también podemos establecer diferencias con el Uruguay. En los últimos 10 años ha trabajado muy fuerte. Nosotros podríamos decir ya desde la gestión del ministro Lescano, que es quien en primer lugar tiene que dar cumplimiento a la creación del CONAPES. El CONAPES es un comité nacional de prevención de la explotación sexual comercial y no comercial de niños, niñas y adolescentes, que lo preside el INAU, pero que lo integra el Ministerio de Salud Pública, lo integra el Ministerio del Interior, lo integran las autoridades de la enseñanza, organizaciones no gubernamentales, y también lo integra el Ministerio de Turismo, porque se entiende, cuando uno va a hacer un estudio sobre explotación, lamentablemente siempre surge el tema del turismo.
Claro, eso te iba a preguntar, Jorge, porque capaz que para alguien que no está en el tema dice turismo, ¿qué tiene que ver turismo con explotación sexual de niños, niñas y adolescentes? Contanos un poco, dabas el caso de Brasil, contanos cómo se relacionan.
Les voy poniendo ejemplos y estableciendo diferencias con Uruguay. Ya Uruguay o nuestro ministerio tiene una política muy fuerte en lo que es el respeto de los derechos individuales, en lo que es la lucha por que todos tengan los mismos derechos, ni que hablar de luchar contra las desigualdades. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos es justamente que a través de todo lo que son los folletos de promoción turística no haya, por ejemplo, una cosificación hacia la mujer o hacia el hombre, por ejemplo. O sea, promover nuestra riqueza cultural, promover nuestra riqueza histórica, promover nuestra riqueza ambiental, pero siempre respetando los derechos. Ese es un lineamiento muy fuerte que se ha tenido desde el Ministerio, que se tiene hacia las agencias que elaboran las publicidades y que se le imparte a cada uno de los directores de turismo. No, por ejemplo, lamentablemente en el Mundial habían gigantografías de empresarios, vuelvo a decirlo, que ofrecían las riquezas medioambientales de Brasil, la participación de los partidos del Mundial de Fútbol y concretamente ofrecían sexo. Bueno, eso aquí en el Uruguay lo veníamos haciendo en forma voluntaria, digamos, los operadores turísticos se venían comprometiendo a través de la firma de un convenio a trabajar en la prevención de la explotación sexual, y como ustedes mencionaban, a partir del 2013 el presidente de la República, en acuerdo con sus ministros, se da a conocer el decreto 398/13, que es un poco más amplio. Entonces, no solo ya es voluntario, sino que todos los prestadores de servicio, cuando digo prestadores de servicio, son los hoteles, las agencias de viaje, las agencias de transporte, tienen que comprometerse y trabajar activamente para que en sus establecimientos no haya explotación sexual. Parte desde cosas muy sencillas como pedir siempre la cédula de identidad a quien llega a mi establecimiento o si está realizando un viaje. Tenemos una línea, o mejor dicho, la tiene el país a través de INAU, la línea azul, el 0800-5050, que es una línea a la cual se puede realizar una denuncia, y es una denuncia anónima y una denuncia gratuita, si uno tiene la presunción de que esté existiendo explotación sexual. Por eso es que trabajamos tanto en Uruguay y nos enorgullecemos quienes estamos en la tarea en decir, hoy por hoy en Uruguay no hay una sola denuncia de explotación sexual en un establecimiento turístico.
Relacionado al turismo. Relacionado al turismo.
Claro. Que haya habido, lamentablemente, como hubo este empresario de Maldonado, sí, involucrado en un caso de explotación, bueno, es un caso individual, pero no ustedes no van a ver una oferta de ese tipo que digan, visite el establecimiento tal en Uruguay y va a realizar tal o cual.
El acatamiento entonces de lo que marca el decreto este 398 del 2013 de que las empresas tienen que acogerse a esta normativa es total. El Ministerio le viene fiscalizando bien el acatamiento.
Nosotros tenemos una ventaja como país, que es la de ser un territorio pequeño, que lo podemos recorrer a lo largo y a lo ancho. Son unos 2.000 los operadores que están registrados aquí en el Ministerio de Turismo. Nosotros también acá tenemos una diferencia con otros países. Por ejemplo, Argentina este tema lo hace trabajando directamente con cada una de las asociaciones, que nosotros también lo hacemos con la Cámara de Turismo, con la Asociación de Restaurantes y Hoteles, con las asociaciones de viaje. Nosotros también lo hacemos, pero nosotros vamos establecimiento por establecimiento, vamos empresa por empresa, y además desde el Ministerio se ha ofrecido, no lo decía el decreto, pero hemos creado una especie de identificación que es un adhesivo bastante grande, del mismo tamaño que pueden ser los que identifican cada una de las financieras con las que trabaja cualquier establecimiento, que reza: somos empresas responsables, condenamos la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. ¿Qué estamos diciendo esto hacia el turista? Que las empresas uruguayas son responsables. Cuando hablamos de empresas uruguayas, las empresas públicas o las empresas privadas. Ustedes dicen el nivel de acatamiento. Obviamente hay empresarios que colaboran más activamente, que difunden materiales, que organizan charlas con sus funcionarios, y hay otros que no. Esto es un trabajo, como decimos todos, a largo aliento. Pero el aumento en las denuncias sobre explotación para muchos de nosotros indica que no solo el trabajo del Ministerio de Turismo, por favor, el Ministerio de todas las organizaciones gubernamentales que están en el tema, el trabajo del INAU, el trabajo de este comité, el CONAPES, como tal, está dando su fruto en cuanto a una mayor concientización de toda la población. Tenemos que trabajar mucho, ya que estamos hablando en un ámbito vinculado a la educación, en todas las ramas, decíamos, en los próximos 10 años, bueno, tenemos que trabajar muy fuertemente en lo que es explicarle a una niña y a un niño cuáles son sus derechos, pero también los docentes, ya desde la primera infancia, también tienen que tomar y prepararse para cómo abordar el tema de la prevención. Y después, lo más grave, cómo es todo el tema de la atención una vez que se ha constatado un caso de explotación.
Claro. Bien. ¿En qué aspectos podría considerar que Uruguay está, digamos, avanzado en lo que tiene que ver con esta lucha? ¿Y en qué otras cuestiones se podría decir que hay un retraso en respecto a lo que sería, comparando con países de la región, por ejemplo?
Bueno, también tenemos la otra cosa que nos favorece es el funcionamiento de otros organismos públicos. Por ejemplo, acá es difícil que se instale por mucho tiempo una empresa fantasma, vamos a suponer un hotel fantasma, uh-huh. Que ofrezca determinados servicios. Siempre va a haber alguna autoridad local o departamental, o dígase del Ministerio de Trabajo, o de la Dirección General Impositiva, o del Banco de Previsión Social, o sea, esa también es otra ventaja cualitativa, que cuando uno va a un evento internacional dice, bueno, por suerte esto en Uruguay no puede darse. Por otro lado, una diferencia que nosotros tenemos es nosotros, por ejemplo, desde el Ministerio de Turismo, les cito otro ejemplo, trabajamos en la prevención. Si alguien incurriera en una falta, es retirado del registro de operadores, o sea, no figura en los sitios del Ministerio, y hay una especie de sanción social. Bueno, se le pide, como pasó en el caso con el empresario Moya, por ejemplo, que la Cámara Uruguaya de Turismo lo retirara de su listado de socios, en fin. No tenemos, como otros países, o sea, el Ministerio de Turismo lo que no tiene es obviamente una capacidad, por ejemplo, de cierre total del establecimiento. Pero ahí es donde entran a actuar otros organismos del Estado, como el propio Ministerio del Interior, como el Instituto del Niño y Adolescente.
Claro, se hizo una tarea en conjunto.
Si se constatara el caso, digamos que la sanción va a venir por este lado.
Bien. Jorge, contanos qué zonas de nuestro país han sido más afectadas por este turismo sexual. ¿Hay algunas zonas más proclives a recibir este turismo sexual infantil que otras de nuestro país, de Uruguay?
Bueno, Javier, te agradezco lo que has dicho. Ayer en una de las redes aparecía esta noticia de Brasil y yo le pedí a todos los comunicadores que comencemos a hablar de explotación, partiendo de que si alguien viene a hacer uso de mis niñas, de mis niños, mi adolescente, no es un turista, es un delincuente. Eso es lo primero. Estamos tratando a nivel mundial de, primero que nada, cambiar las dos terminologías. O sea, no hay prostitución infantil, porque lo que hay es explotación hacia un niño, una niña, un adolescente, y en este caso no habría un turismo sexual, sino lo que habría es alguien que viene a delinquir al país. No podemos hablar de que haya una zona de mayor o menor afluencia de esto. Nosotros trabajamos a lo largo y ancho del país. Obviamente que uno toma ciertas prevenciones especiales en los departamentos fronterizos, donde además puede darse no solo el caso de la explotación, sino por ejemplo el caso también de otro tipo de ilícitos que puedan darse en la frontera. Yo podría decirles, vuelvo a decirle al caso, lo que hemos hecho nosotros desde turismo es acompañar al CONAPES a cada uno de los departamentos donde han surgido problemas para tratar de colaborar en la prevención, y donde no lo ha habido, obviamente que trabajar con todas las fuerzas vivas para cada vez más difundir el tema y la forma que se da la explotación.
Claro. Así que podemos estar tranquilos que por lo menos la parte del turismo, la explotación esta sexual infantil está bastante bien cubierta. Uh-huh. Una pregunta que yo intentaba hacerte al principio, para hablar más de la generalidad, saliendo del caso de Uruguay, porque uno piensa turismo y no lo relaciona necesariamente con la explotación sexual.
Claro.
¿Es común? ¿Cuán común es? No te estoy pidiendo un porcentaje, pero para que nos hable, para que la gente entienda, ¿es muy común que el turismo sea la vía de explotación sexual en el mundo?
No, en otros países sí, lamentablemente. Donde no tienen este tipo de controles que estamos estableciendo, algunos países asiáticos, bueno, estoy poniendo el ejemplo porque lo pueden acceder hoy en la prensa. O sea, supongo yo que las autoridades, así como se creó el decreto de creación del CONAPES, la ley que tiene que ver en nuestro caso con todo lo relacionado a la violencia sexual o la explotación, en fin, todo el cuerpo legislativo que el Uruguay cuenta, supongo yo, ayer leyendo la noticia de Brasil, por ejemplo, decía, bueno, el país hermano deberá ser aún más fuerte, por ejemplo, y cambiar su legislatura, porque estos eventos que son hermosos, que en este momento estamos en separación desde el ministerio, pero nos tocaba por ambos lados, porque un evento deportivo es un evento cultural y es un evento esencialmente turístico. Brasil tiene que prepararse para los Juegos Olímpicos ahora, del 2016. Entonces, ese es un ejemplo, y sí, lamentablemente se da. Por eso digo, un ejemplo de un país hermano y cercano, y en otros países en la región los casos que nosotros tenemos denunciados se multiplican por miles, lamentablemente.
Claro. Bueno, Jorge, para cerrar, recordanos cómo siguen entonces las instancias estas del Grupo de Acción Regional de las Américas, cuándo se reúnen, qué tienen planeado hacer.
Yo les digo, para quienes nos están escuchando, incluso les digo que pueden acercarse al Ministerio de Turismo si quieren más información, o entrar a nuestro sitio, allí van a encontrar todo lo que estamos haciendo en este y otros temas, obviamente siempre trabajando a favor del turismo, que si quienes nos están escuchando tienen la presunción de algún hecho de explotación, llamen al 0800-5050. Concretamente el GARA, vamos a tener ahora la próxima semana una primer videoconferencia después de esta reunión de ministro del Mercosur, veremos así si ya se reincorporan los compañeros de los otros países del Mercosur. Quizás hagamos una reunión más técnica para evaluar justamente cómo podemos apoyar esto que estábamos hablando, sobre todo de casos que se han dado en Brasil, y luego compartir con otras realidades, como ustedes mencionaban al principio, como la realidad de Ecuador, la realidad de México, Costa Rica, en fin, que todos los países, dado su diferente situación geográfica y diferentes legislaciones también, tienen problemáticas distintas. Entonces, muchas veces del intercambio surge el cómo poder ir, como decimos, las tres etapas: la de la prevención, la de la lucha cuando se ha detectado que lo hay, y sobre todo la atención, que claro, es fundamental, que en este caso no es lo que realiza el Ministerio de Turismo, sino aquellos que son los especializados en el
claro, turismo. Está bien. Bueno, muy bien. Jorge Morandeira, del Ministerio de Turismo y ¿se puede decir? ¿Y deporte? No, ya cambió.
Creo que no sé ayer cómo terminó la sesión del Senado, pero ayer estaban tratando
claro, la creación. Estamos ahí. Bueno, vamos a decirle Ministerio de Turismo, así ya nos acostumbramos.
Por el momento sigue siendo Ministerio de Turismo y Deporte. Para cumplir con
los vigentes. Muy bien. Jorge, gracias por estos minutos en La Nueva Mañana.
No, por favor, muy amables y a la orden.
Chau, chau. Gracias.